Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Bueno, un saludo a todos los oyentes y a todas las personas que se conectan a una nueva emisión de Las Voces del Libro, el programa radial de la Editorial de la Universidad del Rosario, que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de U Rosario Radio. Mi nombre es Laura Ballesteros y les doy la bienvenida a esta nueva emisión con la bienvenida de nuestra panelista del día de hoy, María Camila Núñez. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Hola, buenos días Laura y buenos días a las personas que se conectan con nosotros por U Rosario Radio y por la transmisión en vivo en Facebook. Muy contenta, emocionada el programa que tenemos hoy y pues siempre muy bien acompañada de la editorial y de U Rosario Radio.
Así es, pero bueno, antes de dar inicio a nuestro tema del día de hoy, le recuerdo a todos nuestros oyentes y seguidores que nos pueden escuchar por la página web de urosarioradio.co y a través de las plataformas de Spreaker, Spotify, Deezer, Radio Garden y Apple Podcast, donde podrán acceder y descargar todos nuestros programas anteriores. De igual manera, los invitamos a ser parte de esta nueva emisión de Las Voces del Libro a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter, donde nos encuentran como Editorial UR y como U Rosario Radio. Recuerden que en la editorial de la Universidad de Rosario somos múltiples formas de ver el mundo y sin más que decir, damos inicio a la primera parte de este programa en donde hablaremos de uno de los libros novedades de la editorial, Repertorio de la Desesperación, La Muerte Voluntaria en la Nueva Granada de 1727-1848, con la presentación de nuestra invitada del día de hoy, María Camila.
Así es, Laura. Pues bueno, yo creo que esta invitada no necesita mucha presentación. Ya las personas que nos están viendo en Facebook les están viendo que nos está acompañando. Les cuento que hoy tenemos a la autora del libro, Adriana Alzate Echeverri. Ella es profesora titular en el programa de Historia de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, Bogotá. Es historiadora de la Universidad de Antioquia, magíster en Historia y Civilizaciones de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y doctora en Historia de la Universidad de París I, La Sorbona. Se desempeñó como docente e investigadora en el Departamento de Historia de la Universidad de Antioquia, fue fundadora y directora del Programa de Historia de la Universidad del Rosario, ha sido profesora invitada en muchísimas universidades de América Latina. Además, también la pueden conocer porque es autora de los libros Suciedad y Orden, Reformas Sanitarias Borbónicas de la Nueva Granada 1760-1810 y también Geografía de la Lamentación, Institución Hospitalaria y Sociedad en el Nuevo Reino de Granada, y de numerosos artículos publicados en muchísimas revistas académicas de gran alcurnia, digamos. Sus investigaciones exploran las políticas ilustradas de salud en la época borbónica y la construcción y circulación de saberes y prácticas médicas en el mundo colonial andino desde la perspectiva de una antropología histórica. Entonces, profesora Adriana, buenos días, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Hola, buenos días y mil gracias por invitarme.
Bueno, profesora, yo quisiera que entonces, para dar inicio a esta pequeña conversación del libro Repertorio de la Desesperación, la Muerte Voluntaria en la Nueva Granada, 1727-1848, empezará contándonos un poco de su origen, de dónde surge el interés por indagar, explorar y visibilizar la muerte voluntaria en el Nuevo Reino de Granada y de qué forma esta exploración, esta reflexión sobre algunos casos de suicidio e intentos de suicidio permiten una comprensión de aspectos sociales, políticos, jurídicos de la sociedad neogranadina de los siglos XVII y parte del siglo XIX, perdón, siglos XVIII y parte del siglo XIX.
Bueno, cuando yo empecé esta investigación, había terminado una investigación sobre historia hospitalaria, que es la que aparece en Geografía de la Alimentación, y había un aspecto en mi exploración de la vida de los hospitales, fundamentalmente en el siglo XVIII, que me había gustado mucho. Entonces yo pensé en esa época, por allá en el 2014, explorar más ese aspecto de la vida hospitalaria. Yo quería explorar la vida de los locos en los hospitales, porque me había parecido muy impresionante, muy interesante algunas anotaciones que había encontrado en mi trabajo de fuentes cuando estaba haciendo esa historia sobre la vida de los locos. Entonces, cuando yo ya cerré la investigación, publiqué el libro y estaba buscando sobre qué trabajar en esta, pues ya cerrado un trabajo, pues empecé a buscar información sobre locos en los hospitales y no encontré. Después seguí buscando información sobre locos en general y encontré muy poco, encontré tan poco que era imposible con eso que encontré adentrarme en una investigación como de más largo aliento y más profunda. Y buscando a los locos me encontré con los suicidas. Yo estaba explorando el archivo criminal el catálogo de criminales del Archivo General de la Nación en la sección Colonia y ahí encontré algunos locos, pero no me daban como para hacer una investigación larga. Y sorpresivamente empecé a ver suicidas. Entonces empecé a ver suicidas y empezó a parecerme interesante eso de que los suicidas pasaran por los tribunales de justicia. Y empecé a ver uno, y dos, y tres, y cuatro, hasta que buscando ahí y después buscando en otras fuentes, encontré alrededor de 15 casos, no solo de suicidio, sino también de tentativas de suicidio. Entonces me dije, listo. Con esto me voy con esos casos, no sobre locos, sino sobre suicidas, que van a ver ustedes, tiene alguna relación con la locura, y entonces me fui por esa vía, y ahora siete casi, estoy terminando esta investigación, pues que para mí fue muy importante y muy enriquecedora como, pues, como investigación, y como también fue muy, muy desafiante, como para el trabajo mío de historiador. Entonces así surgió, yo empecé buscando a los locos, interesándome por los locos y terminé ocupándome de los suicidas, pues concluí que un poco para ocuparse de los locos hay que irse a otras épocas y si yo me quiero quedar en el mundo colonial, los locos, no es que no hubiera, sino que no hay muchas fuentes para estudiarlos. Entonces, sí, y como yo me quería quedar en el mundo colonial, entonces me adentré en esas vías de estudiar a los suicidas y a los que intentan matarse. Sí, claro.
Perdón, qué pena. No, terminé la idea, tranquila.
Sí, y ahí me preguntaba Laura que... o sea, ¿qué era lo que tenía de interesante o por qué era interesante a mi juicio ocuparme de este tema? Y yo me di cuenta, no inmediatamente, sino durante el trabajo, que fue un trabajo de años largo, pues, que nosotros pensamos a veces que la historia solamente se refiere al pasado y no que la historia se refiere al pasado y al presente y al futuro, ¿sí? La historia como que de alguna forma vincula las tres categorías temporales. Y trabajando sobre eso, yo me di cuenta que nosotros, que vivimos pues en una sociedad muy católica y con muchas ideas que uno podría considerar del pasado, pero si uno hace una indagación un poco más precisa se da cuenta de que no son solamente ideas del pasado. Hay muchas creencias y hay muchas formas de concebir el suicidio y hay muchas ideas religiosas vinculadas con este acto, el acto de darse muerte, que nosotros como sociedad y como individuos vamos comunicándonos de generación en generación y se van quedando como enraizadas en un sistema de creencias que nosotros arrastramos y comunicamos casi sin darnos cuenta, ¿sí? Entonces, esa cantidad de aspectos y de ideas con las que está entretejida el suicidio desde hace mucho tiempo, yo lo exploro desde el siglo XVIII, le da uno luces para ver el porqué de algunas conductas frente al suicidio hoy, ¿sí? Y en ese sentido, la historia, como en otros muchos sentidos, nos ayuda también a comprender muchas problemáticas del presente. Entonces, por eso me pareció muy importante.
Súper, profesora. Muy relacionado con eso, yo me puse a pensar ahorita que nos estaba contando sobre los devenires de la investigación. Una vez se pone la cabeza, me voy a ir a buscar locos, pero sea en los archivos, sea en la metodología, sea en alguna otra cosa, uno se encuentra con otro. Pero tal me parece que es necesario un ojo clínico muy bueno de historiador y de historiadora para poder identificar, por ejemplo, este nuevo problema del suicidio. Porque entonces usted también en la investigación, perdón, en la introducción nos menciona que quería ver, por ejemplo, el periodo 1727 a 1848 como un periodo de cambio, de transición en, digamos, en un ambiente político muy complejo, pero que finalmente encontró que en cuanto al suicidio y a su terminología y a su, digamos, a su entendimiento, no hubo un cambio mayor. Cuéntenos un poquito cómo fue de pronto esa relación de cómo es que no se dio un cambio y cómo lo logró identificar a lo largo de esto, del estudio de estos 15 casos que nos cuenta sobre suicidio e intentos de suicidio.
Sí, a ver, María Camila, yo no elegí esas coordenadas cronológicas a priori, ¿sí? Yo me fui encontrando casos, muchos en los expedientes criminales, en prensa, en crónicas de Indias, etcétera, y los historiadores como que tenemos la costumbre de ponerle las coordenadas cronológicas a nuestras investigaciones siempre en relación con la documentación que trabajamos. Entonces, el primer caso que yo encontré es de 1728 y el último caso que trabajé es de 1848. Yo cuando empecé a encontrar casos en el siglo XIX, ya después de 1830, yo me decía, ay, pero esto ya es otro mundo, ya estamos en un mundo que está construyendo una república, esto sí será lo mismo, se supone que estamos más secularizados, que ha habido un tránsito de un mundo colonial o del antiguo régimen a otro mundo. Y bueno, igual yo dije, listo, voy a hacerlo, además porque es que había tan pocos casos, yo les confieso, había tan pocos casos que yo dije, no, bueno, 15, listo. Menos me daba como un pudor, como una cosa, yo listo, 1727, 1848, y eso lo puse como coordenadas de trabajo. Y entonces empecé a preguntarme si en ese paso de ser una colonia del Imperio Español a ser una república, hubo algunas transformaciones en la mentalidad de la gente, en las creencias religiosas, en la manera de interpretar ciertas conductas que hubieran podido cambiar la percepción que se tenía del suicidio. Y yo me encontré que no, ¿sí? Y incluso hoy, yo me pregunto, afirmo, no hemos cambiado mucho. ¿En qué han cambiado las cosas? Han cambiado en relación con los castigos que se da al suicida. Porque, entre tanto, una cosa que sí pasó fue que entre comillas, se humanizaron los castigos penales para ciertas conductas que eran vistas como delito. Entonces, esas cosas que uno veía por allá a principios del siglo XVIII, que el suicida era arrastrado por una mula por todas las calles principales de la ciudad, nada más vestido de los pantalones, y lo dejaban el cadáver en los extramuros, y no había entierro religioso, no había ritos eclesiásticos, todo eso ya cambió, ¿sí? Digamos, el castigo cambió en ese tránsito, el castigo se hizo menos cruel para nuestras sensibilidades contemporáneas, pues menos brutal, por decirlo así, pero las ideas que ponía en juego el acto suicida no cambiaron mucho. El demonio, la locura, no creer en Dios, esas cosas, incluso hoy, cuando yo hablo con la gente sobre este tipo de cosas, aparecen las mismas motivaciones. Uno, ¿por qué se mata? Porque no cree en Dios suficientemente, porque el demonio le empujó la mano, porque es falta de temor de Dios, porque estaba loco, ¿sí? Entonces son unas ideas que están tan enraizadas en una cosa que no sé cómo la puede llamar uno, imaginarios, inconscientes colectivos, que es difícil, mentalidades, que es difícil desarraigar, y entonces esa fue la reflexión que yo hice en relación con la cronología. A mí me dio miedo meterme en el siglo XIX porque yo dije, no, va a cambiar esto enormemente y a mí me va a tocar ocuparme de ese cambio. Tenaz. Y después me di cuenta que el cambio no era tan significativo.
Súper interesante porque, claro, uno a veces también trabajando en historia dice, no, pues es que cuando empezó la República todo cambió y todo se transformó. Y pues mira que hay unos discursos, mentalidades, así como usted lo dice, que no cambian específicamente este tema que es como delicado. Y hablando de esto también de las fuentes, y como me llamó muchísimo la atención el comentario que usted también hizo en la introducción, y es que el tema del suicidio no está, digamos, no es un asunto demográfico, entonces no está en los censos, no está en, bueno, no sé, pero sí es un asunto moral, jurídico, y entonces por eso es que estos temas religiosos, es por eso que estos temas están en estos archivos sobre los criminales, y eso me pareció muy interesante porque efectivamente, primero, da cuenta de cómo se entiende el suicidio, cómo se da cuenta los castigos y, digamos, el miedo que se tiene al proceso, y pues que finalmente es de un orden que uno, digamos, está tan interiorizado que uno a veces no se da cuenta de esa delicadeza de que el suicidio esté en informes criminales, religiosos, morales, etcétera. Eso me pareció muy interesante.
Sí, y sobre todo para esa época, donde, digamos, el saber estadístico estaba aún en ciernes. Hoy de pronto sí podríamos hablar del suicidio como un fenómeno demográfico, estadístico. Para esa época, no.
De acuerdo, yo quisiera entonces seguir con una pregunta relacionada con el tema de las fuentes sobre ese tipo de archivos que fueron consultados al momento de explorar el suicidio en el Nuevo Reino de Granada, y en específico sobre esos vacíos limitantes. Ya la profesora nos comentó un poco que realmente información y fuentes al respecto eran muy difíciles. Incluso en el libro se menciona que en estos apartes de funciones por parte de la iglesia o en otro tipo de organismos no aparecía claramente, porque pues estaban un poco desligados eventualmente los suicidas, y los que se intentaban suicidar eran excomulgados, salían un poco dentro de estas lógicas de la iglesia. Entonces quisiera que nos contara un poco sobre el tipo de fuentes y un poco sobre los limitantes, las dificultades que tuvo este proceso de investigación y estos archivos consultados en donde se abordaba el suicidio y el intento de suicidio. Y algo interesante que me pareció muy, muy chévere sobre este tipo de documentos jurídicos es que a la final servían un poco para dictaminar cómo se iban a enjuiciar esos actos suicidas, esos intentos de suicidas en el Nuevo Reino de Granada.
Sí, bueno, entonces lo divido la pregunta en varias partes. Primero, ¿por qué no hay fuentes? O sea, ¿cómo es que yo me explico el hecho de que no haya fuentes? De que no haya muchas fuentes, por fuentes sí hay la prueba, ¿sí? Pero no hay muchas fuentes, o las fuentes que uno esperaría no están. Primero, en cantidad. Primero es que Los castigos que se daban al suicidio eran tan duros y tan crueles que muchas personas hacían aparecer los suicidios como accidentes o como mentían sobre la muerte. No, es que él estaba enfermo desde hace tiempo y no le habíamos dicho nada a nadie, pero sí, murió. Sí, entonces hay muchas muertes voluntarias que se esconden primero por esa connotación que tenía en la sociedad colonial de que el suicidio era como una especie de transgresión máxima, ya les voy a explicar por qué, y segundo por la cantidad y la crueldad de los castigos al suicida. Entonces hubo una gran cantidad de muertes que se escondieron, que se encubrieron, etc. Entonces de eso, de lo que se encubre, si no pasa por un tribunal de justicia, no hay fuentes. Listo. Las fuentes que hay en los tribunales de justicia a veces son afectadas por pérdida, por inundaciones de los edificios, por gente que va a los archivos y se lleva un expediente porque le pareció muy interesante, sí, se lo lleva y no se da cuenta que eso es una propiedad pública y se lo lleva así para su casa como que se lleva una cosa bonita, ¿cierto? También porque en ocasiones por la manera como se deterioran los archivos, hay archivos tan deteriorados que uno ya no puede leer, sí, porque están súper en muy mal estado, entonces por ese conjunto de circunstancias, las fuentes son muy reducidas. Entonces, primero eso. Segundo, ¿por qué era tan temido el suicidio? Porque el suicidio, por estas personas, para el hecho que no haya fuentes, porque el suicidio era la transgresión máxima, el suicidio era una afrenta a Dios que nos había dado la vida. Entonces, si Dios le da a uno la vida como regalo, ¿cómo tiene usted el atrevimiento de no recibir ese regalo y de quitarse la vida? Segundo, el suicidio era también contra las leyes de la naturaleza, ¿sí? Que pretendidamente lo que los seres vivos o los seres humanos queremos es siempre permanecer en vida y hacemos todo lo necesario para permanecer en vida. Entonces, matarse es también una afrenta contra esas leyes de la naturaleza. Y también era una especie de amenaza, de amenaza a las leyes de la sociedad. Claro, usted es miembro de la sociedad y usted no puede privar a la sociedad de su aporte, porque cuando usted se mata, usted priva a su sociedad del aporte que usted puede dar a esa sociedad. Entonces, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista, digamos, de la conservación de la especie o de la naturaleza, y desde el punto de vista social, el suicidio era muy condenado. Listo. Y entonces, sí, ¿cuál fue la fuente que más utilicé? Los expedientes judiciales. No todos los casos que estudié surgieron de expedientes judiciales, pero sí la mayoría. Hubo, por ejemplo, casos de personas muy importantes de la sociedad santafereña, como es el caso de Francisco del Campo, que causó un impacto enorme en esta sociedad santafereña de principios del siglo XIX y que aparecía mucho en los anecdotarios y que aparecía en la prensa y que casi un siglo después seguía apareciendo en la prensa como un hecho de principios del siglo XIX que fue importantísimo y que fue conmovió pues a la sociedad santafereña. Entonces, en esos casos me nutrí de prensa, de comentarios, por ejemplo, como unas especies de hojas de vida de esas personas que eran de la élite santafereña que se llamaban las relaciones de méritos, quién era, dónde había trabajado, qué había estudiado, qué había escrito, etc. Y en una parte ya al final donde intento ocuparme del suicidio de los indígenas, que no es algo que aparezca mucho en la investigación, pero a mí me dio por intentar abrir una puerta, porque yo creo que es algo que tenemos que estudiar, me parece muy interesante, es las crónicas de Indias, ¿sí? Entonces, yo me voy un poco atrás, echo un poco atrás para ver cómo aparece el suicidio como una práctica muy frecuente, y no solo el suicidio individual, sino el suicidio colectivo, ante la empresa conquistadora española, Cómo no solamente fue la cuestión de la crueldad de la guerra, pues de la invasión, no solamente fueron las enfermedades o los problemas de alimentación los que produjeron la catástrofe demográfica, sino que muchos autores hablan de suicidios en masa y de suicidios individuales que también incidieron de manera negativa en la supervivencia, pues, de los indígenas. Entonces, todas esas fuentes yo las utilicé para estudiar los casos, quién, qué pasó, quién era, cómo explica él o cómo es. ¿Cómo explica él cuando es un sobreviviente y no logra matarse? ¿O cómo explican sus familiares, sus amigos, ese acto de querer darse muerte? Y también una gran cantidad de legislación y de pareceres religiosos de la época respecto al problema de la muerte voluntaria. Fundamentalmente fueron esas fuentes.
Bueno, eso me parece muy interesante y además, pues bueno, recalcando un poco el rol de la justicia y el rol de, digamos, de todo este proceso, es una constante que se da en los casos. Cuando uno lee las historias que nos cuenta, hay, o bueno, yo encontré dos constantes. Una es la acción de médicos o sacerdotes o curanderos de algún tipo, y por el otro, el de los jefes de justicia, no sé, los diferentes funcionarios de justicia del periodo colonial. Y eso me parece muy interesante porque son ellos los que tienen la autoridad para decir si se suicidó, fue un accidente o no fue un accidente, está muerto o no está muerto y por qué herida, y para determinar si es culpable o no es culpable y cuáles son las penas. Entonces, bueno, y cuáles fueron las causas, porque entonces a veces es, no, pues estaba borracho o estaba la, no sé qué. Entonces, eso me parece muy interesante que nos cuente un poco cómo se dan esas acciones o esos roles de estas, digamos, como de estas dos áreas que son como los determinantes que dicen si está muerto, está enfermo, X determinan que está muerto y la acción de justicia.
Sí, una cosita antes, María Camila, se me olvidó una cosa importante y es ¿por qué aparecen los expedientes judiciales los suicidios? Porque el suicidio era un delito, ¿sí?
Claro,
y
sí.
Era también un pecado. Entonces era delito y pecado, que eran dos categorías que en el mundo que yo exploro estaban súper entrelazadas. Entonces, al ser un delito, claro, tenía que ser juzgado en un tribunal de justicia. Sí. Bueno, ahora, la pregunta sobre los médicos, los curanderos, los religiosos. Bueno, una de las prácticas que se hacía para administrar justicia en una de las partes del juicio era generalmente llamar a un médico para que estudiara el cuerpo de la persona que había muerto o de la persona que estaba muy herida y determinara si las heridas se las había dado él, ¿sí? Porque siempre hay la posibilidad de que otro lo haya matado, ¿cierto? Y si las heridas, por la manera como fueron hechas, en la forma, con el objeto, creen que tenían intención de matarse, de acabar con su vida. Entonces, para eso había en la Administración de Justicia una serie de personas que generalmente servían a los tribunales de justicia que se suponía que eran médicos, ¿sí? Y ahí empieza, uno ve pues el germen de lo que posteriormente se va a llamar la medicina forense, la medicina legal, pero como en una buena parte del virreinato no había médicos, ¿sí? Y no había médicos certificados ante el protomedicato y toda esa cosa oficial que tenían que presentar, ellos, los tribunales de justicia, hacían uso de lo que estaba a su alcance para hacer esa tarea. Entonces, muchas veces utilizaban o llamaban a curanderos o yerbateros, que eran los que en mucha medida se ocupaban de la salud de la población ante la ausencia de médicos, y los ponían pues a que hicieran esos estudios y pasaron un informe escrito al escribano o al juez sobre qué pensaban de esas heridas. Entonces uno ve en el libro varios informes pues escritos con base en la ciencia de principios del siglo XIX, donde se cortó acá, hubo una u otra cosa acá, se presentó una hemorragia acá, esto se presentó con seguridad porque deseaba matarse, porque es un punto muy sensible del cuerpo, ¿sí? Entonces, eso aparece muy, muy frecuentemente, y como estamos hablando de tribunales de justicia, ellos eran los médicos y los curanderos y los yerbateros, digamos, auxiliares de la justicia en estas cuestiones, pero también aparece el sacerdote, porque en muchos casos, cuando la persona es encontrada muerta o cuando es encontrada ya en un momento que está agonizando, pues a punto de morir, llamaban a los sacerdotes para que les perdonara y para que ellos pidieran perdón por el pecado que habían cometido. Entonces son una cantidad de agentes que están vinculados judicialmente, pero también religiosamente, y en una parte lo religioso y lo judicial trabajan en el mismo sentido, para identificar si se había hecho una herida mortal, por qué se la habría hecho. Interrogan en ocasiones también a los familiares y le preguntan si habían visto comportamientos raros últimamente, si había hablado de la muerte, en la idea de identificar si la persona que intentó matarse o que efectivamente se mató estaba loco. Porque la locura, y eso es lo que pasa en el caso de Francisco del Campo, como que los eximía de las penas terribles en términos de funerales, de negación de sepultura eclesiástica, de embargo de los bienes, porque frente a la locura no había responsabilidad. ¿Sí? Entonces, todos esos agentes estaban, un acto suicida moviliza una cantidad de personas, familiares, testigos, auxiliares de la justicia, en este sentido, médicos, curanderos, religiosos, etcétera, que van a participar con su, digamos, saber experto y con sus testimonios, saber, pues van a dar informaciones de ese suicida o de quien intentó suicidarse. Eso.
De acuerdo, yo quisiera seguir, creo que nos queda muy poco tiempo para esta primera parte del programa. Nos llegó una pregunta en redes que yo también tenía muy relacionada con un tema central del libro, y son, digamos, este tipo y estas diferentes nociones que se han gestado en diferentes sociedades y momentos sobre el suicidio mismo. Entonces yo quisiera preguntarle a la profesora cómo eventualmente estas nociones que han sido teológicas, morales, jurídicas, médicas y hasta políticas sobre el suicidio o sobre el acto de matarse a sí mismo, pues han cambiado, y cómo, pues ya nos mencionó la profesora, cómo esa noción del suicidio pasa de una transgresión de una ley divina, una ley natural, a una violación y a un crimen contra, como ya lo decía la profesora, contra la comunidad, contra la ciudad misma. Entonces quisiera un poco para complementar la pregunta que nos llega desde redes de Julia Martínez, que la profesora nos contara un poco más de esas diferentes nociones de suicidio, como la desesperación, la melancolía, la manía, que está muy relacionado con el tema de la locura, y cómo esas diferentes nociones, reflexiones sobre el homicidio, pues en sí mismo, de alguna manera, cuestionaban o abordaban las leyes que condenaban a los suicidas, y de alguna manera, como ya lo hemos mencionado, dependiendo con cuál se ligaba, si estaba muy vinculada con el tema del demonio, si era algo más relacionado con la locura, de alguna manera podía mediar para que la pena y el juicio mismo de los suicidas o de los intentos de suicida pues cambiaran en el nuevo Reino de Granada.
Sí, bueno, lo que cambia históricamente es no tanto la condena, porque ustedes ven pues que estamos todavía en un periodo de condena, aunque ha habido a lo largo de la historia sociedades que han tolerado, digamos la sociedad romana, más el suicidio que otras sociedades, ¿cierto? Y en el mundo oriental hay sociedades, pienso por ejemplo en la sociedad japonesa, que tiene, que incluso piensa en el suicidio, en el seppuku, en el harakiri como una práctica de honor, ¿cierto? Pero en nuestro mundo, en el mundo que nosotros, que yo estoy explorando, generalmente hay una condena al suicidio. Generalmente digo porque hay sociedades más tolerantes y hay pensadores que se expresaron a favor del suicidio. No hay muchos, pero sí, pienso, por ejemplo, en David Hume, el filósofo escocés, o en Michel de Montaigne, por ejemplo. Listo. ¿Qué es lo que cambia históricamente? Si no cambia la condena al suicidio, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia es la manera como se piensa por qué se produce el suicidio, ¿sí? Entonces, en un primer momento, uno ve que el suicidio está muy vinculado con el demonio y el demonio está muy vinculado con un sentimiento que se llama la desesperación. Es como el demonio el que insufla la desesperación a las personas. Y la desesperación en esa época que estamos pensando no tiene que ver mucho con la desesperación contemporánea, de que uno está angustiado, ansioso, deprimido. La desesperación no es un estado psicológico en esa época, sino que es un estado que tiene más que ver con la religión, en la idea de que la persona pierde la creencia en que va a ser salvada por Dios, ¿sí? Entonces, la misericordia divina no me tiene a mí por objeto, yo no me voy a salvar, Dios no me tiene a mí en cuenta, ¿sí? Es dudar de la misericordia de Dios. Y entonces, en ese sentido, es súper religioso, no la desesperación contemporánea que es psicológica o psiquiátrica. Entonces, está esa cuestión de la desesperación y en relación con la desesperación, el diablo o el demonio era el que insuflaba la desesperación en personas de poca fe, sí, de poca fe. Entonces ahí una primera manera de pensar por qué se produce el suicidio. Claro, se instituye después la confesión y entonces la confesión se supone que va a dar alivio y consuelo y que va a reconducir las creencias y que va a mostrar que Dios sí tiene misericordia de usted, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que cambia. Primero, el diablo o el demonio y la desesperación. Después, con fenómenos de secularización que se presentan en muchas sociedades, pero no siempre en el mismo momento y con los mismos ritmos, se va abriendo la idea de que el suicidio es una consecuencia de la locura. Y entonces la locura tiene como varias aristas, varios matices, y entonces unos la ponen como resultado de la melancolía. Acuérdense que desde la medicina hipocrática había esos cuatro humores que eran los que se debían estudiar para estudiar la enfermedad y cómo el desequilibrio de uno de esos humores producía la enfermedad. La melancolía era producida por un desequilibrio en la bilis negra, ¿sí? Y la bilis negra era causante de un mundo de una gran cantidad de perturbaciones físicas, pero también de perturbaciones en el ánimo, de tristeza, de pesadumbre, de visión negra de las cosas, etc. Entonces la vincularon con la melancolía ya en un, digamos, en un intento por desgajarla un poco de ese pensamiento tan religioso y meterla en un mundo más natural, de fenómenos naturales, de humores, etc. La melancolía tiene otra cara, que es la manía. Ahí donde la melancolía es tristeza, es agobio, es pasividad, la manía es exaltación, es agitación, etc. Y entonces eran como esas dos caras de la locura en esa época, sobre todo a finales eso es en el siglo XIX ya, cuando se la vincula con esas patologías. Pero a pesar de que en la literatura uno ya vea, en la literatura científica, uno ya vea pocas cosas que vinculan al suicidio con el demonio, en la vida cotidiana de lo que la gente común y corriente cree, sigue estando presente, y en la literatura psiquiátrica, el 90% de los suicidios están vinculados con patologías mentales, lo que a mí me parece muy cuestionable porque no necesariamente toda persona que se mata es un enfermo mental, ¿cierto? Hay muchas cosas que yo creo que vamos a tener que estudiar para mostrar que no todo suicida se suicida porque está loco, ¿sí? Entonces lo que cambió en la historia ha cambiado muy poco esta condena. Lo que ha cambiado es la manera como se piensa que produce el suicidio, la desesperación, el diablo, la falta de fe, la locura, la melancolía, la manía, etc. Eso.
Sobre eso quisiera hacer solamente un comentario muy cortico para finalizar, y es que esto se relaciona mucho con lo que usted nos menciona en el libro a lo largo de los casos, y es, si bien hay unas causas que se mueren con la persona, porque pues, uno no se puede meter a la psique de la persona y saber por qué se mató finalmente, pero entonces están las explicaciones, todas estas que nos dio ahoritica, pero también unas explicaciones que se atañen al suicidio y que también entonces explican por qué las otras personas no debían hacerlo, porque entonces está de nuevo en esta dualidad de que es crimen y que es pecado. Entonces simplemente quería mencionar que usted nos cuenta en el libro que estas, digamos que el suicidio, si bien es una práctica individual, es también una cosa que se construye socialmente en diferentes sociedades con todas estas construcciones simbólicas, religiosas, criminales, pero que finalmente algo que usted nos puede decir de estos casos es que finalmente ellos tenían una vida insufrible, y que estas motivaciones pues finalmente también entonces son construidas y explicadas por la justicia, por la religión y también por las vidas y prácticas cotidianas del mundo. ¿Nos puede comentar un poquito, algo muy cortico, sobre esta vida insufrible que usted encontró en el libro?
Sí, una de las cosas que yo encontré, y es que independientemente de que sea locura, desesperación o la manera como era interpretada esta actitud por los familiares, los testigos, la gente que trabajaba con los que se mataran, los sacerdotes, etcétera, detrás de cada suicidio hay una cantidad muy intensa de sufrimiento, ¿sí? Y de alguna forma, tanto entre el siglo XVIII y el XIX que yo exploro, como hoy, pero digamos el mundo ha cambiado, pero a veces si uno historiza las condiciones hay muchas cosas que no han cambiado, la gente se sigue suicidando por las mismas cosas, ¿sí? Por falta de amor, por falta de trabajo, por falta de recursos para ayudar a la sobrevivencia de sus hijos, por una enfermedad cuyo dolor físico no soportan más, y es el caso que hemos visto en los últimos días pues, en la prensa. Entonces, es eso, una intensidad de sufrimiento detrás de cada drama, y por eso le puse al texto repertorio, porque es como una colección de dramas, cada uno más conmovedor que el anterior. Y la otra cosa es que el suicidio no afecta el suicidio afecta a muchas personas que están alrededor del suicida. En estos días estaba leyendo una literatura para el mundo contemporáneo, yo no sé cómo será para el mundo que yo exploro, pero debe ser algo parecido, que cada suicidio afecta alrededor de 6 personas que están alrededor del suicida. Les causa conmoción, tristeza, dolor, etcétera, y yo no daría una cifra de las 6 personas, pero en el mundo que yo exploro también el suicidio es una ruptura y produce una conmoción enorme en las personas que están cerca a la persona que se quitó la vida.
Así es. Bueno, lastimosamente llegamos al final de esta primera parte de Las Voces del Libro. Muchísimas gracias a nuestra invitada del día de hoy, a la profesora Adriana Sarte, autora del libro Repertorio de la Desesperación, La Muerte Voluntaria en la Nueva Granada, 1727-1848. Siempre muy bienvenida a todos estos espacios.
Muchas gracias, muy amables.
Bueno, y antes de irnos a una pequeña pausa, le recuerdo a nuestros oyentes que si se encuentran interesados en consultar este libro, pueden ingresar a nuestras páginas editorial.urrosario.edu.co e ebook.urrosario.edu.co. También pueden encontrar el libro con nuestro distribuidor oficial Siglo del Hombre en www.libreriasiglo.com, en iBook, Google Play Books y en Amazon. No se despeguen de Las Voces del Libro, ya volvemos con nuestra sección de recomendados, hoy sobre literatura de escritores suicidas.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en Las Voces del Libro. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am
Bueno, y regresamos a las voces del libro, programa de la editorial de la Universidad de Rosario por U Rosario Radio, con el más, con una canción que van a escuchar más adelante a través de U Rosario Radio y con la cual damos inicio a nuestra sección de recomendados, hoy sobre literatura, sobre escritores suicidas, sección para la cual tendremos como invitada a Valentina Sánchez, estudiante de periodismo e historia de la Universidad del Rosario. Bienvenida, Valentina.
Hola, Laura y María Camila, buenos días, ¿cómo están?
Bien, Valentina, bueno, y ahora para dar inicio a esta sección de recomendados, le quisiera recordar antes a todas las personas que nos están siguiendo, que están conectadas a través de la página de Facebook y a través de U Rosario Radio, que en esta segunda sección de las voces del libro hablamos y recomendamos libros de todo tipo de géneros y temas literarios, así que podrán dejar sus comentarios, preguntas y recomendaciones aquí y en nuestras otras redes sociales, en Instagram y Twitter, donde nos encuentran como Editorial UR. Y ahora sí, para dar inicio, yo quisiera que pues Valentina nos contara un poco del libro y de la autora o el autor que nos trae para esta sección de recomendados.
Bueno, Laura, muchas gracias por invitarme otra vez. Y yo traigo, bueno, dos recomendados, les voy a contar uno y después vemos si les alcanza a contar el otro. Pero en principio quiero hablarles de Virginia Woolf. Ella es británica, ella murió en 1941 y muy similar a lo que veníamos hablando en esta primera parte del programa, pues ella sufría de un trastorno de doble personalidad y por este miedo a volverse, digamos, loca por completo, ella básicamente lo que hizo es que se puso piedras en los bolsillos y se ahogó en el río. Ella más o menos, no tengo la fecha exacta en la que nació, pero nació a finales del siglo XIX y yo quiero recomendarles dos textos particulares de Virginia Woolf. El primero es La señora Dalloway, que es, bueno, este es un libro que se compone de dos cuentos que ella escribió y es básicamente el día de la señora Holloway después de la Primera Guerra Mundial. Entonces nos cuenta como un día normal en Inglaterra, luego pues de este gran conflicto. Y después quiero contarles también, pues ella es muy reconocida dentro del movimiento feminista, sobre todo pues fue muy reconocida en la segunda ola del movimiento, por un ensayo que tiene que se llama, bueno, se titula Una habitación propia, y habla básicamente de las dificultades que sufren las mujeres en su día a día y por qué, digamos que invita y promueve la independencia económica de las mujeres para que puedan, por ejemplo, ser escritoras como ella.
Muy, muy interesante. Creo que algo curioso, ahora revisando el tema de la escaleta, es que todas tenemos un recomendado de alguna autora. Entonces yo también voy a pasar de una vez por mi recomendado. Es La campana de cristal de Sylvia Plath, una novela escrita por esta poeta y escritora estadounidense, una novela publicada en 1963 bajo un seudónimo meses antes de que esta escritora se suicidara. Y esta pues novela es considerada como parte de una semi-autobiografía y gira alrededor de la historia de Esther Greenwood, una estudiante de lengua inglesa, muy similar, también de origen de Boston, similar a la autora, que gana un premio y pues se va a vivir por un tiempo y a trabajar a Nueva York, y una vez regresa a Boston pues empieza a lidiar con una serie de preguntas, a cuestionarse sobre el rumbo de la vida, empieza de alguna manera a presentar un decaimiento físico, mental, bastante complejo, que pues a la final la lleva a buscar ayuda, eventualmente psiquiatra, y pues a exponerse a una serie de métodos un poco para poder lidiar con esa, si podríamos decir, con esa melancolía, con esa depresión y con ese caso de bipolaridad que estaba presentando. Lo interesante de esta novela, como ya les mencioné, es que la historia y vida de Esther, sus constantes dilemas, los sueños frustrados, sus preguntas sobre su futuro, sobre su vida, sobre su relación con su madre, etcétera, ese declive emocional de alguna manera llegó y ha servido para entrever un poco las frustraciones que tuvo Sylvia Plath a lo largo de su corta vida, porque pues a la final murió a los 30 años y eventualmente nos da una idea de que la autora también sufría de un trastorno bipolar y una depresión que pues bueno, está muy ligada con la muerte temprana de su padre, eventualmente con la relación con su madre, y un poco como una serie de hechos que en su vida personal, como escritora, como madre, como esposa y mujer, pues la llevaron en últimas a decidir finalizar con su muerte. me parece muy interesante que tenemos esta guía de seguir hablando de escritoras y autoras mujeres, y quisiera darle entonces ahora paso a María Camila para que nos cuente su recomendada.
Listo, Lau, muchísimas gracias. Pues efectivamente yo también vengo con una autora, este caso vengo con una autora latinoamericana que es conocida como Alejandra Pizarnik. El nombre completo de ella era Flora Alejandra Pizarnik, es una poeta y traductora argentina que murió muy joven, a los 36 años, en 1972 en Argentina. Ella es conocida, digamos, por su tendencia surrealista en su poesía. Ella fue una académica muy destacada, estudió en París, fue traductora y pues tiene muchas obras, de poesía. Y una que quiero destacar, digamos, de manera particular, es una que se llama La extracción de la piedra de la locura, que me recuerda o, digamos, me lleva a pensar en la obra de El Bosco, que pues, digamos, es también una obra de literatura que escribió Alejandra Pizarnik, que pues hoy es también reconocida como una autora que dejó muchísimos aportes a la literatura latinoamericana. Y además, pues también tiene una serie de obras póstumas muy importantes, entre ellas Correspondencia, que pues recupera muchas de las cartas que ella escribió a lo largo de su vida. Sobre las causas de su muerte se ha dicho muchas cosas, comparte muchos de los rasgos que estábamos hablando también ahorita, tanto Laura como Valentina, y es que se decía que tenía episodios de depresión, que tenía también, digamos, una sexualidad que no se acogía a los patrones de normalidad de la sociedad, entonces estaba como en el armario, y digamos que fueron estas cosas que se dice que la llevaron al suicidio. Y también pues estuvo internada varias veces en digamos, instituciones para enfermos mentales, y fue en un momento en el que pudo salir una semana de ese lugar en el que estaba internada que decidió tomarse unas pastillas y con una sobredosis se suicidó. Entonces ese es mi recomendado el día de hoy, Alejandra Pizarnik, y pues específicamente la obra, se me acaba de ir el hilo, La extracción de la piedra de la locura. Y pues originalmente publicada en 1968. Lamentablemente creo que Lau se nos desconectó, pero efectivamente, como ya lo mencionaba, tenemos hoy a tres autoras que pues nos cuentan un poquito sobre sus libros y su vida en estos libros muy recomendados. Valentina, usted nos dijo que tenía otro recomendado, ¿será que nos alcanza el tiempo?
Sí, precisamente, y digamos que este es más bien una sospecha. Mientras yo estaba preparando esta parte del programa, estaba leyendo y descubrí que se sospecha que Ernest Hemingway se suicidó en el 61. Digamos que Hemingway sufría de depresión, también de alcoholismo, y parece que unos días antes de su suicidio le habían diagnosticado Alzheimer. Entonces, pues él se disparó con una escopeta, pero entonces digamos que por el ángulo del disparo y porque además no había una nota de suicidio, sospechan que, aunque tal vez sí se suicidó, puede ser posible que, o sea, digamos que no es raro pensar que alguien tal vez lo asesinó. De Hemingway, bueno, pues algo que es muy curioso de Hemingway es muy conocido, y algo que me gusta mucho es que él aparece representado en Medianoche en París, en la película de Woody Allen. Es muy curioso ver a estos personajes, ¿no? Tal vez a una persona tan reconocida siendo personificada por otra persona muy reconocida en el cine. Pero particularmente quería recomendarles a El Viejo y el Mar. Esta es su novela más reconocida, y él se ganó el Nobel de Literatura gracias a esta novela. Es básicamente, pues, es la historia de Santiago, que es el viejo, y de cómo, bueno, está en el mar, él hace una pesca, y a partir de esta pesca como que comienza a reflexionar sobre toda su vida. Entonces quería recomendarles eso, y más bien como contarles ahí esa curiosidad, que puede que Hemingway se hubiera suicidado o que pues alguien lo hubiera asesinado.
Bueno, Valentina, muchísimas gracias. Lastimosamente llegamos al final de nuestro programa de las voces del libro de la editorial de la Universidad de Rosario, un programa que se da a través de las emisiones de U Rosario Radio, con esta sección de literatura, de recomendados sobre literatura y escritores y sus vidas, no sin antes extenderle la invitación a todos nuestros seguidores y oyentes a que hagan parte de la nueva versión del UR Festival Tierra de Esperanza, este viernes 5 de noviembre, un espacio en donde la comunidad rosarista podrá reencontrarse a través de diferentes actividades culturales, musicales, deportivas. Entonces ahí pueden ingresar a la página de la universidad a través de todas las redes sociales de las diferentes facultades. Ahí van a poder encontrar mayor información de cómo acceder y participar de este espacio. Un agradecimiento especial a Valentina Sánchez, nuestra invitada de esta sección, y por supuesto un agradecimiento a la profesora Adriana Alzate, nuestra invitada de la primera parte de este programa. También un agradecimiento muy especial a María Camila Núñez, nuestra panelista del programa del día de hoy. Y bueno, un agradecimiento también especial a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión. Recuerden que si se perdieron algo de este programa o quieren revivirlo, pueden escuchar este y otros programas a través de nuestra página web urosarioradio.co y a través de las plataformas de Spreaker, Spotify, Deezer, Radio Garden y Apple Podcast. La producción del programa del día de hoy estuvo a cargo de Diego Garzón Forero y Juan Carlos Ruiz. En el control máster estuvo Nelson Duarte y en la dirección de U Rosario Radio, Sebastián Ríos. Los acompaño Laura Ballesteros, nos vemos en una próxima ocasión y recuerden que en la editorial de la Universidad del Rosario somos múltiples formas de ver el mundo. Muchas gracias.
Probably doesn't even show. Go.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras.